¿Qué tal, doctor? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están? A las órdenes.
Doctor, bueno, mucha expectativa se está creando en cuanto al tema de la postulación. ¿Cómo ves esto particularmente?
Bueno, para mí particularmente siempre es un dilema presentarme o no, porque siempre he sido bastante crítico, a pesar de que ya lo hice en otras oportunidades. En cuanto a la modalidad de elección, la diferencia tal vez ahora, en mi caso, es que la última elección de fiscal general fue bastante transparente. La elección en sí, creo que fue una buena elección, una buena decisión del candidato, el Ternado. Y me parece que hay posibilidades de ver claramente por qué el Consejo se inclina hacia uno u otro candidato en la terna, cosa que antes estaba más cubierta por el tema de los puntajes y todo ese tipo de cosas.
Claro, y son 40 postulantes también, doctor, he visto, vas a tener que medirte ahí con 39 personas más.
Sí, hay una buena convocatoria, de hecho conozco a varios de ellos. Muy buenos profesionales, muy buenos abogados, muchos con mucha experiencia también. Hay una variedad importante, ¿verdad? Hay gente que ejerce la docencia, hay otros que están en el Poder Judicial. Una primera cuestión que seguramente van a tener que resolver en el Consejo es qué tipo de ministro se necesita, sí. Qué perfil se necesita en este momento, si alguien que está dentro del sistema judicial para hacer algún tipo de intentar cambios que son urgentes, o alguien que en este momento no está en el sistema judicial. Supongo que ese va a ser un punto de discusión, ¿verdad?
Claro. Y doctor, ¿cómo te estás preparando para el examen de conocimientos, también la audiencia pública que se viene? Por supuesto, van a ser importantes los puntos que uno va a ganarse con ellos.
Sí. Bueno, el tema de la preparación es repasar un poco algunos temas generales de la Constitución, de la ley orgánica, etcétera. Eso no es algo muy complejo, digamos. Uh-huh. Lo que sí es importante es definir qué es lo que uno va a decir en su audiencia. Yo tengo una idea, después de mucho tiempo, de reflexionar sobre cuál es el camino que tenemos que encontrar para mejorar el sistema judicial, que obviamente no tiene una buena imagen pública. Y yo estoy convencido que si nosotros logramos rescatar a los actores que son en este momento personas capaces, honestas, eficientes, que las hay en el sistema judicial, y las ubicamos en lugares indicados y con un plan de reforma donde el ciudadano se dé cuenta que el sistema judicial, que la justicia es un servicio que el Estado le debe, y que ese servidor público entienda que tiene que hacer un servicio de calidad para esa persona que acude ahí. Y eso tiene que ser un proyecto a mediano y largo plazo, y tiene que llegar primero a los juzgados de paz, que es donde la gente está más en contacto con el sistema de justicia. Tiene que llegar de alguna manera a los juzgados de garantías, que es donde las personas empiezan su peregrinar por un sistema penal, tanto víctimas como imputados. Es decir, hay que transformar la idea de qué es lo que se hace en el edificio del Poder Judicial. Y para eso se necesitan agentes de cambio. Nunca se han producido cambios en el mundo de procesos o de burocracias si no se logra ese convencimiento.
Doctor, buen día. Te saluda Francesco Fiorio. Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo, querido doctor. Pues, ¿sabes qué? Cuando yo vi el nombre de José Fernando Casañas Levy, nuevamente me esperanzo, porque me encantaría que seas ministro. Sabemos que el tema político está tan corrompido en este país, ¿verdad? Pero realmente me gustaría que un académico como vos esté, doctor, ocupando el cargo. Pero más allá de eso, doctor, un análisis sobre cómo está la justicia, doctor. Yo creo que la semana pasada con los chats de Camilo, ¿verdad? Y otros casos, Podemos decir claramente, y más que nunca voy a asegurar, que nuestra justicia está en manos o de un sector económico o de un sector político, pero no en manos de la ciudadanía. Dicho esto, doctor, evidentemente este análisis acarrea varios puntos, ¿verdad?, del por qué llegamos a esto. Pero en primer lugar, consultarte, doctor, tu punto de vista sobre cómo llegamos a este punto, doctor, de que violadores, abusadores, narcotraficantes, políticos vinculados al esquema de ultranza PI no son ni siquiera molestados, y otros paraguayos sí son molestados por la justicia por el pedido o de periodistas o de empresarios o de políticos. Y en segundo lugar, doctor, ¿qué se tiene que hacer para de alguna manera independizar no solamente la clase política, insisto, doctor, de todo tipo de poder, ya sea económico, periodístico de otra índole?
Yo tengo la teoría de que, porque conozco el sistema judicial bastante bien, tengo la teoría de que a lo largo de estos años, desde el 92, que es cuando se cambió la Constitución, primero, los actores del sistema judicial, cuando intentaron hacer algún tipo de modificación, que fueron en esos primeros años, eso duró poco porque factores políticos de poder modificaron esa idea e hicieron que esto siga igual que el anterior sistema. O sea, hoy nosotros tenemos una estructura diferente, pero el funcionamiento es el mismo, ¿verdad? No ha cambiado básicamente nada. Eso significa, el sistema judicial tiene una especie de vida propia, tiene sus reglas, tiene sus tiempos, ¿verdad? Entonces, por más que uno trabaje con reglas y trabaje con programas y trabaje con códigos, tiene un propio código, una propia constitución. Eso es lo grave, ¿verdad? Eso sucede porque en Paraguay el sistema judicial no se aplica por igual a todas las personas. Es decir, el principio de igualdad, que es la base del sistema republicano, no se está aplicando. Eso hay que hacerle entender primero a la gente de adentro, y hay gente que no es que no sabe, no quiere que funcione así. Por eso yo decía al principio, hay que rescatar los valores que sí hay en el sistema judicial y empezar a ubicarlos en lugares estratégicos, que estén dispuestos a jugarse, que estén dispuestos a guiar, realmente cambiar ese sistema, porque si no, podemos tener 1000 códigos, 1000 acordadas, y eso no va a cambiar.
Doctor,
y tiene que haber un sistema de transparencia. El ciudadano no tiene que tener temor al sistema judicial, así como tiene temor a la policía. Eso no puede ser. Eso no es en un sistema republicano algo sano.
Ahora, doctor, desde la Corte Suprema de Justicia, porque hay una realidad también acá, que el trabajo, el pésimo trabajo del Ministerio Público, ¿verdad? No, justamente en varios casos tuvimos, por ejemplo, en el caso de Óscar González Daher, donde, entre paréntesis, Natalia Fuster fue la fiscal encargada del caso, y Natalia Fuster es la novia del exsecretario González Daher. O sea, hasta ese punto llegamos en la Corte, en el Ministerio Público. Y en el caso de González Daher, recuerdo que en una sentencia no se pudo llegar a la condena porque, según los jueces, el Ministerio Público investigó mal. Dicho esto, doctor, ¿desde la Corte Suprema de Justicia se puede ejercer una presión al Ministerio Público para realizar cambios, reformas u otro tipo de planes, o directamente ya tenemos que olvidarnos de esa institución?
Ahora hubo un cambio. La tarea del Ministerio Público es mucho más compleja porque es una persona, ¿verdad? Esa persona tiene que leer, y conoce porque es una del Poder Judicial, justamente las falencias que tiene el Ministerio Público a nivel técnico investigativo y a nivel de integridad. Esas dos cosas son elementos claves sobre los cuales hay que trabajar y combatir, ¿verdad? Porque de lo contrario el Ministerio Público va a terminar no sé dónde, ¿verdad? Porque hoy está muy mal en ambas cosas y alguien tiene que hacer algo. Ahora Emiliano Rolón tiene esa oportunidad, pero la Corte, respondiendo a tu pregunta directamente, no tiene mucha opción salvo tratar de hacer algún tipo de programa transversal con el fiscal general, ¿verdad? Que tenga alguna coincidencia, porque es como vos decís, a veces llega la sentencia y la sentencia dice, ¿y dónde está la evidencia de este caso? O ¿cómo llegó este caso a juicio oral? Yo suelo contar en la escuela judicial que hay un más de un caso, pero uno concreto conozco, en el cual cuando va a empezar el juicio oral, el defensor levanta la mano y le dice al presidente: señor presidente, este juicio no se puede llevar adelante porque mi defendido es sordomudo y no se da a entender, no sabe el lenguaje de señas y no lee los labios. Mm. Entonces la pregunta que surge automáticamente en el tribunal, espera un rato, ¿cómo llegó este señor acá? ¿Cómo ejerce su defensa? ¿Cómo pasó la indagatoria? ¿Cómo pasó la preliminar? ¿Verdad? Sí, ese tipo de cosas están ocurriendo.
Buen día, doctor. Marlene Orué te saluda, colega, sí. Y también una persona que te admira y te respeta mucho. Pero te consulto, doctor. O sea, yo sé que el ámbito académico, o sea, que hay muchas falencias. La queja a veces de los colegas es los recomendados políticos, la pleitesía que tenemos que rendir a ciertos políticos si queremos ocupar un cargo de fiscal, demás, ¿verdad? ¿No te parece que el jurado enjuiciamiento también es una herramienta que está totalmente cooptada por ciertos sectores y que entonces es casi imposible que la gente que hace mal su trabajo se vaya a su casa o el recomendado político se vaya a su casa? O sea, González Darno demostró que era un instrumento para apretar para manipular la justicia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para un cambio de timón así? No sé cómo decirte. Sí. Necesitamos pues una... No quiero usar el término escoba porque eso ya se usó bastante. Ya usó Nicanor, ¿verdad? Mm. Ya usó otro, pero algo así, tipo un golpe de timón. Algo que se pueda hacer para darle un giro, un cambio a nuestra justicia, ¿verdad?
Bueno, la corte es un órgano colegiado, ¿verdad? Por lo tanto, inevitablemente uno tiene que lograr consensos de acciones para poder implementarlas, porque un solo miembro entre nueve, imposible es que pueda. Eso vimos en los últimos cambios de ministro. Nosotros no observamos un cambio importante en la corte, ¿verdad? Porque puede ser que ellos estén haciendo algunos esfuerzos aislados, pero eso no alcanza. O sea, hay que hacer acuerdos, y esos acuerdos tienen que ser prácticos y tienen que lograr, entre comillas, lo cual absolutamente coincido, no es nada fácil, blindarle al juez, no digo lo al sistema judicial, al juez, de tal manera que él se sienta tranquilo, que lo que tiene que hacer es lo que se indica en la corte a partir de buenas prácticas para un servicio a la persona. Ese es el punto de partida. Si él entiende que él es un servidor y que tiene que tratar de encontrarle solución al problema que se le trae y no derivarse eso en un martirio, ese concepto, si logramos insertar ese concepto, lo que viene después es mucho más fácil. Pero lógicamente, para poder hacer eso y que él se sienta tranquilo, él tiene que estar soportado políticamente desde la corte, o si no, no lo va a poder hacer. Nosotros sabemos que las regiones y los departamentos en Paraguay en este momento son feudos judiciales. Bueno, esa es una realidad que hay que cambiar.
Son las circunscripciones, vos decís, ahora son feudos.
Claro.
Ayer yo le decía, claro, a los colegas que hay lugares así donde los colegas, a veces, que especialmente los más jóvenes, no queremos ir a litigar así, Paraguarí, por ejemplo, lugares así que vos sabés que no vas a ganar ningún caso, que está completamente, así, ¿verdad?
Entonces, bueno, y eso no puede ser, pero la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Yo creo que en parte, más allá de lo obvio de la injerencia política, creo que es por un distanciamiento de las máximas instancias. Se creó en el sistema judicial una idea de que hay un administrador en esa circunscripción, ¿verdad?
Sí.
Pero ese administrador es un miembro de la Cámara de Apelación, pero se convierte en eso, en un administrador. Acá lo que se necesita es que la corte tenga injerencia en el sentido de darle el apoyo y la protección a las circunscripciones, no dejar eso en manos de ir solamente a visitar y hacer una reunión donde todo el mundo dice las cosas. Eso no sirve. Hay que implementar proyectos concretos de buenas prácticas, ¿verdad?
Estoy de acuerdo, doctor.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable.
Cuando quieran, a la orden.
José Caseñas Levy, postulante a ministro de la Corte. Buen